los jóvenes. Y quiero decirle a los jóvenes que en gran medida estoy aquí por ellos. Muchas gracias. Miren, tengo que empezar con un tema muy penoso que ha enlutado a nuestro país por la muerte en Lagos de Moreno, Jalisco, de 5 jóvenes. Jaime Martínez, Diego Lara, Uriel Galván, Roberto Olmedo, Dante Hernández. Jóvenes de 19 a 22 años que murieron brutalmente asesinados. No pude terminar de ver las escenas de horror que por la que les fue quitada la vida a estos jóvenes. Una cosa que me apena es que estos jóvenes estaban en la plenitud. Estos jóvenes deportistas, uno de ellos ciclista, otro que le gustaba hacer montaña, cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado. ¡Basta! ¡Basta de que nuestros jóvenes no puedan salir a la calle sin sentir miedo! ¡Basta de la burla del presidente que el día de hoy no fue capaz de mandarle un pésame a los familiares! Yo le exijo al presidente que vaya a Lagos de Moreno y le dé la cara a esos padres de familia. ¡Ya basta! ¡Ya basta de una política de abrazos y no balazos! Una política de que pensaron que acusando a los delincuentes con su mamá, estos iban a dejar de delinquir. Lo que hoy vive México es una verdadera tragedia. Por eso México está de luto el día de hoy y tenemos que mandarle un abrazo solidario a estos padres. Yo lo he dicho una y otra vez, no hay cosa que ame más en la vida que a mis hijos, a mi hijo Juan Pablo y a mi hija Diana. No puedo imaginar por un minuto que a mis hijos le pasara algo. Me pongo en los zapatos de esos padres, de su angustia, de su desesperación. Por eso estoy aquí, en este lugar, buscando encabezar el Frente Amplio por México. Porque soy una mujer valiente. Porque yo no le voy a dar tregua a los delincuentes. Voy a aplicar mano firme, con inteligencia, con tecnología, pero sobre todo con la gente más capaz. Se me acercó una policía federal a pedirme que regrese la policía federal. ¿Para qué desmantelar un cuerpo policíaco cuando todavía no se tenía la Guardia Nacional funcionando? Han destruido todo, todo lo que han podido. Por eso quiero decirles desde Durango que yo no le voy a dar tregua a la delincuencia. Quiero decirles que lo que más deseo para mis hijos es un México con paz y tranquilidad, y eso que deseo para mis hijos, lo deseo para sus hijos y para sus nietos, que volvamos a salir a la calle las mujeres sin sentir miedo. Pasando a este tema tan doloroso, pero tan doloroso por la manera que perdieron la vida estos jóvenes, quiero decirles que estoy aquí tan solo hace 6 semanas que empecé a caminar este país. He visitado 23 estados de la República y todo empezó porque el presidente de la República me cerró la puerta de Palacio Nacional. El presidente se atrevió a decir que yo en la feria del libro había dicho que había que quitarle el programa social a los adultos mayores. El presidente mintió y no me permitió ejercer mi derecho de réplica, un derecho que me había otorgado un juez para que fuera yo a la mañanera a hacer valer ese derecho. En lugar de abrirme la puerta, me la cerró. Pero no solo me la ha cerrado a mí, se la cerró a los papás cuyos hijos tenían cáncer. No les abrió la puerta. Le cerró la puerta a los doctores. Le cerró la puerta a los maestros. Le ha cerrado la puerta a las mujeres. Le ha cerrado la puerta a los agricultores, a los campesinos. Y hace poco le cerró la puerta a las madres buscadoras, a esas mujeres que buscan a sus hijos. Este gobierno ha roto todos los récords de personas desaparecidas. Es brutal la cantidad de hombres y mujeres que han desaparecido durante esta administración. Y ni así quiso recibir a las mujeres buscadoras, que lo único que piden es que les permitan reconocer genéticamente los cuerpos que encuentran en su búsqueda en los diferentes lugares. Al cerrarme la puerta el presidente, quiero decirles que recibí un mensaje muy poderoso esa mañana. Entendí que la puerta de Palacio Nacional se abre de adentro hacia afuera. Y vamos a abrir esa puerta para todas y todos los mexicanos, junto con ustedes. Nunca más. Nunca más. Un país que fomente el odio. Nunca más un país que fomente la división. Muchas gracias. Nunca más un país que eche a pelear a las familias por la política. Necesitamos unirnos. Necesitamos resolver los graves problemas que tenemos como mexicanos. ¿Qué le quería decir yo esa mañana al presidente? Yo lo que le quería decir al presidente es que ¿cómo se imagina el presidente que yo podría quitarles el programa a los adultos mayores? Primero, si yo voté como senadora para que estuvieran en la Constitución. Yo quiero decirle a los adultos mayores que es un derecho. Nadie los puede condicionar. Es un derecho que les pertenece. Y esa pensión la pagan sus hijos y sus nietos con su trabajo. No se la regala nadie. No son obra de la caridad. Es el derecho de nuestros adultos mayores porque han trabajado. ¿Cómo se imagina el presidente que yo puedo quitarle la pensión a los adultos mayores si mi abuela se murió tirada en un petate por falta de atención médica, producto de la pobreza que se vivía en el Valle del Mezquital? Yo conozco la pobreza del Mezquital de Durango. Esa pobreza su servidora la conoce como la palma de su mano. Y ahorita les voy a contar cuántas veces he estado en el Mezquital aquí en Durango. Yo también soy del Valle, pero del Mezquital en Hidalgo. Así es que nunca voy a olvidar al Mezquital de Durango porque va ligado al lugar donde yo nací. ¿Cómo se imagina el presidente que yo podría quitarle la beca a Benito Juárez? Que por cierto, había que ver en el Mezquital cuántos niños tienen esa beca, si todos los niños la tienen, porque antes oportunidades la tenían todas las mujeres y yo ya no la tiene. ¿Cómo se imagina si yo a los 8 años tenía que vender gelatinas y tamales para poder ayudar a mis padres e ir a la escuela? Porque en ese entonces Desafortunadamente, mi padre tenía un grave problema con el alcohol. Y en lugar de comprar comida, pues se dio a echar sus alcoholes. ¿Cómo se imagina el presidente que yo puedo quitarle la beca a un joven si al contrario, gracias a una beca, yo pude estudiar ingeniería en la universidad? Eso me cambió la vida. Lo que a mí me pasó es lo que yo quiero que le pase a miles de jóvenes. Yo tuve que llegar a la ciudad como llegaría un joven de la Guasamota aquí a Durango, como llegaría un joven de Santa María Ocotán aquí a Durango, gracias, a vivir. ¿Cómo se imaginan? No saben lo duro que es para uno cuando va de un pueblo a una ciudad. Yo tuve que llegar a buscar un trabajo, porque económicamente mi padre me dijo que no me podía dar dinero y que si me quería ir a México me fuera, pero que él no me iba a apoyar porque no tenía recursos. Y conseguí un trabajo de telefonista en la ciudad. Tan solo tenía 17 años. Y a esa edad presenté mi examen en la Facultad de Ingeniería y me quedé. Pero me pagaban tan poco dinero como telefonista que solo me alcanzó para rentar un cuarto de lámina en una zona muy apartada de la ciudad por Iztapalapa, donde me hacía hora y media de camino para llegar a mi trabajo y otra hora y media para regresar de la universidad. Salía yo a las 5:30 de la mañana, entraba a trabajar un poco antes de las 7, salía a las 3 de la tarde, entraba a las 4 a Ciudad Universitaria, salía a las 10 de la noche e iba llegando a mi cuarto a las 11:30 de la noche. No se pueden imaginar el peligro que corría todos los días. No se pueden imaginar la violencia sexual que hay hacia las mujeres en la ciudad, al grado que en el metro nos tienen que separar a hombres de mujeres, porque muchos hombres, yo sé que los de Durango sí, no respetan a las mujeres. Necesitamos aprender a respetar a las mujeres. Necesitamos que todos entendamos que tenemos el mismo valor. Por eso, hoy me entrevistaba un periodista del Washington Post y me decía: ¿y por qué se volvió usted una mujer tan valiente? Y le dije: ¿te imaginas vivir sola en la ciudad? Y un día tuve un intento de violación, tan solo tenía 17 años. Afortunadamente, por falta de economía, no me había podido comprar un cautín, pues bonito, sencillo. Y me había comprado un cautín que pesaba más de un kilo, por 20 pesos. Ese cautín me salvó la vida, porque con ese cautín le di un chingadazo al cuate y lo tumbé. Tuve que aprender a defenderme desde los 17 años. Tuve que entender que estaba sola y que nadie me iba a ayudar. Fue muy duro pasar las materias, porque uno viene con muy bajo nivel académico de las comunidades. No nos enseñan prácticamente nada de inglés y todos los libros de computación en la UNAM estaban en inglés. Necesitamos emparejar el piso para los habitantes del Mezquital, porque mientras no haya piso parejo, no va a haber posibilidades que estos jóvenes, que estos sí veo que van a la prepa, ¿verdad? ¿A dónde vas?
Bueno, ya acabamos de terminar la universidad.
¿Tuviste beca?
Sí.
Bueno, miren, están acabando la universidad estos jóvenes. Ahora necesitamos que estos jóvenes tengan un trabajo. Ese es el siguiente paso. A mí me tocó construir la Universidad Tecnológica allá en la Guajolota. Les voy a contar un poco. Terminé la carrera de ingeniería, pero obviamente hay una parte de la historia que es muy importante. Cuando era telefonista, pues la pasaba muy mal, porque vivía muy lejos. Alguien me propuso que consiguiera una beca en la Facultad de Ingeniería y la logré obtener. Estuve 3 semestres becada, pero sobre todo aprendí muchas cosas. aprendí a programar, aprendí código, aprendí sistemas expertos, aprendí bases de datos. Y un buen día hicieron una convocatoria y decía, ingeniera o pasante de ingeniería que sepa Algol, Fortran, COBOL, C, sistemas operativos, bases de datos. Y dije, chinga, yo soy una de esas, yo sé eso que dice ahí. Y fui y me presenté. Y miren, de ganar 2.500 pesos de telefonista, me empezaron a pagar 50 mil pesos. Eso hace la educación. Eso es lo que logra la educación. Por eso necesitamos darle más oportunidad a nuestros jóvenes. Que nuestros jóvenes se preparen. Sí es cierto, hay muy pocas oportunidades, hay muy pocos espacios educativos y necesitamos ampliar esos espacios. Y de ahí para adelante, su servidora se comió el mundo a pedazos. Miss experta en robótica, en inteligencia artificial, puse mi propia empresa de tecnología, pero no crean que alguien me dio lana. Fui a pedir fiada dos computadoras y un plotter. Y Hightech nació con 40 mil pesos en la bolsa. Y efectivamente tiene razón el presidente. ¿Cómo se puede pasar de vender tamales y gelatinas a convertirse en la empresaria del año en 1994, señor presidente, trabajando y chingándole diario? Así se puede lograr. A mí me gustaría que estos jóvenes no tuvieran que pasar por lo mismo. Que hubiera programas de apoyos a emprendedores, que hubiera crédito para aquellos jóvenes que quieren empezar un negocio, porque es más sencillo cuando alguien te apoya. Muchas ideas se quedan en el papel porque nadie las quiere financiar. Por eso es muy importante recuperar este fondo para emprendedores, que no se lo roben. Yo creo que eso sí es cierto. Ha habido mucha robadera, pero bien empleado ese dinero, bien que puede impulsar a muchos jóvenes que tienen buenas ideas. Después que me fue muy bien el negocio, puse una fundación para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición. Y fue la primera vez que llegué a la Guajolota con la esposa del entonces gobernador Guerrero Mier, que se llamaba, ¿cómo se llama? Margarita me localizó en México y me dijo, ingeniera, no quiere traer su programa de nutrición al mezquital porque tenemos muchos problemas de desnutrición infantil. Ese día llegué en una avioneta a la Guajolota y llegué a un albergue que estaba hecho de puros palitos. Parecía gallinero, con todo respeto. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que los niños y los jóvenes vivan en estas condiciones? Me dio mucho coraje y me dio tristeza el abandono que se tenía al valle, al mezquital, aquí en Durango. Implementamos el programa de la papilla y yo me quedé con la mente, con el pensamiento de ese lugar siempre, siempre recordé ese lugar. Ahí voy para allá. Y fíjense lo que es la vida. Yo no sabía que años después el presidente Vicente Fox, a raíz de que me nombraron entre las 100 líderes globales del futuro del mundo en el Foro Económico de Davos en Suiza, y fue la primera vez que una mujer mexicana estaba al lado de Bill Gates y Tony Blair. Fue la primera vez. Gracias a eso, Vicente Fox me invitó al gabinete presidencial. Y regresé al mezquital. Y electrificamos el mezquital. Invertimos 300 millones de pesos de ese entonces para electrificar el mezquital, haciendo la subestación de Chacos, Construimos la carretera del Mezquital a Nayarit, que llega hasta Brasiles, la Guasamota, todo por allá, que por cierto acabo de visitar y está totalmente destruida. No le han dado mantenimiento. Construimos la carretera del Mezquital a los límites con Zacatecas. Pero lo más importante, construimos el albergue de la Guajolota. ¿Se acuerdan? Que estuve ahí con Vicente Fox inaugurando la Universidad Tecnológica y el albergue de la Guajolota. Miren, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Cuando los políticos no se roban el dinero, se puede cambiar la historia. ¿Quién se acuerda del conflicto de Tepehuanos y Bernalejo? Tú estuviste por ahí. Me acuerdo que me llamaron porque estaban bien enojados los tepehuanos porque les habían quitado toda la zona de Bernalejo.
Xochitl, te queremos decir que en los pueblos originarios del Mezquital te recordamos mucho, porque es cierto lo que estás comentando. Efectivamente fue a partir de que visitaste nuestras comunidades donde se vio el desarrollo, se vio la pavimentación de las carreteras, los hospitales donde se están atendiendo a las mujeres, la Universidad de la Guajolota y todo lo que ahorita estás comentando. Muchas gracias, los pueblos originarios del Mezquital, estamos contigo y sabemos que has hecho mucho por Durango y principalmente por el Mezquital. Estamos muy agradecidos contigo. Bienvenida, Tashab.
Bueno, ahora les tengo una mala noticia. ¿Se acuerdan que el presidente dijo que su prioridad eran los pueblos indígenas? ¿Se acuerdan que dijo que iba a enviar una reforma constitucional? Pues lo primero que hizo fue desaparecer el Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas. Ya no existe más el Fondo de Infraestructura porque lo desapareció. Y se lo desapareció, pues para gastárselo, pues no sé en qué se lo está gastando, ahorita les cuento, pero desafortunadamente por eso no hay dinero para darle los mantenimiento a los caminos. A nuestros compañeros wixárikas, pues me tocó estar en San Andrés, en Santa Catarina, en San Sebastián. Allá también electrificamos todas estas comunidades, allá en esta región de Durango. Yo quiero decirles que lo que yo le quería decir al presidente esa mañana es que los adultos mayores, además de la pensión, necesitan tener medicinas. Porque la ocasión que regresé al Mezquital, la queja de todos los indígenas fue que no hay medicamentos. Que de nada sirve que les den la pensión de adultos mayores si la tienen que gastar en comprar medicinas. Que de nada sirve que no hay ambulancia, que no hay medicamentos, que se está cayendo a pedazos las clínicas, los hospitales. Entonces yo le quería decir al presidente que los adultos mayores merecen más, merecen sus prótesis dentales, sus aparatos de oídos, sus anteojos, sus operaciones de cataratas, que cuando tengan un problema de salud los atiendan. Yo lo que le quería decir al presidente es que estos jóvenes, además de la universidad, enseñen, ¿aprendieron inglés ustedes o poquito? Poquito. Por ejemplo, si estos jóvenes, además del wixárika, del español, hablaran inglés, podrían conseguir un trabajo más fácilmente. Entonces necesitamos que todos nuestros jóvenes aprendan tecnología, aprendan robótica, aprendan inteligencia artificial, aprendan código, aprendan inglés, tengan alguna habilidad de trabajo que le permita a Durango traer empresas tecnológicas para que Durango no solo tenga que vivir del bosque y del campo, Durango puede vivir también de la industria, pero para eso necesitamos preparar talento. Lo que yo le quería decir al presidente es que los niños, además de la beca, necesitan que regresen sus estancias infantiles y sus escuelas de tiempo completo. No es posible que haya quitado las escuelas de tiempo completo. Los comedores se están echando a perder, los refrigeradores se están echando a perder, porque antes los niños comían en la escuela. ¿Qué le hacían al presidente los comedores comunitarios? ¿Qué le quitaban si muchas veces era la única comida que tenían los niños buena al día? Que los niños merecen tener vacunas. No hay vacunas. Pasamos del 90% de cobertura de vacunación a 30%. Ya no ha habido Semana Nacional de Vacunación. Desapareció la Semana Nacional de Vacunación y eso va a hacer que muchas enfermedades que habíamos desaparecido, como la polio, no tarden en volver por falta de vacunas. También los niños, si se quedan en la escuela en la tarde, pueden tener internet, aprender inglés, aprender computación, hacer educación física, aprender arte. Los niños necesitamos arrebatárselos a la delincuencia, porque si esos niños se quedan en la calle a merced de los delincuentes, por eso tenemos problemas con las juventudes. Los jóvenes lo que quieren son oportunidades. Pero lo más fuerte que le iba a decir es lo que ya le dije, que su política de abrazos y no balazos es un fracaso, que necesita rectificar esa política porque el país está yendo a la borda. Eso sí le iba a calentar al presidente, porque lo que le iba a decir es, mire, esta mujer que está aquí tiene la inteligencia y los ovarios para enfrentar a los delincuentes, cosa que usted no tiene. Pero como el presidente no me abrió, no se lo pude decir. Y seguramente el presidente me iba a decir, ¿y cómo le piensa hacer? Le iba a decir yo, hay que dejar de gastar el dinero a lo pendejo. Nos gastamos 200,000 millones de pesos más en la refinería de Dos Bocas. 200,000 millones. Iba a costar 160,000 millones. ¿Se acuerdan que dijo 8,000 millones de dólares? Lo dijo en marzo del 2019. ¿Qué creen? Lleva gastado 360,000 millones y no tiene para cuándo acabar esa refinería. No tiene llenadera. El otro gasto ha sido el Tren Maya. Iba a costar 120,000 millones y estamos llegando a los 400,000 millones de pesos en el Tren Maya. El aeropuerto de Texcoco pagó 300,000 millones de pesos por un aeropuerto que no existe. No existe el aeropuerto y le pagaron a los empresarios. Hemos gastado 800,000 millones de pesos en cosas que quién sabe en dónde esté el dinero. Y luego los 15,000 millones que se robaron en Segalmex. Por eso no hay dinero para Durango. Por eso no hay dinero para la seguridad, para la salud, para las estancias infantiles, para las escuelas de tiempo completo. Por eso quitaron el seguro popular. Antes, si una persona que no tenía seguridad social, una persona que maneja un taxi, una persona que estaba en el campo, le daba un infarto, el seguro popular se lo cubría. Hoy no. Hoy simplemente o le paga un hospital privado o se muere. Y eso lo acaba de decir el Coneval. Por eso estoy aquí, porque queremos recuperar al país, porque tenemos enfrente la mejor oportunidad en la historia de México. Tenemos la posibilidad de relocalizar inversiones por el nearshoring. El nearshoring es la relocalización de empresas de Taiwán a México. Mejor Brasil está recibiendo esas empresas. Es urgente que México le dé garantías a los inversionistas. Son 6 cosas las que hay que hacer. 1, es Estado de Derecho. 2, seguridad. 3, energía limpia. 4, agua. 5, capital humano. 6, infraestructura. Y con eso podemos resolver el problema de la relocalización de empresas. Yo les quiero decir, sí hay posibilidades de hacer otro México. Sí, pero el camino que estamos llevando no es el camino correcto. No podemos seguir en esta dirección y las corcholatas, por cierto, a ver, jóvenes y jovencitas, enséñenme sus espectaculares, porque vivo, a ver, levanten sus espectaculares todos. Quiero que el INE, vean nomás. Creo que hoy sí vamos a llegar a los 5,000 pesos de espectaculares. A ver, súbete para que tomen la foto. Suban sus espectaculares. A ver, amigos del Mezquital, ¿quién viene del Mezquital? De Nuevo Ideal, de Guadalupe Victoria, de Gómez Palacio, de Xúchil, de Santiago Papasquiaro, de San Pedro del Gallo, de Tlahuililco. Muchas gracias. Quiero agradecerle al Colegio de Profesionistas, a los diputados locales, a los regidores, a los diputados federales, al Consejo Coordinador Empresarial, el sector privado empresarial, a los menonitas que me acompañan, muchas gracias, a mis hermanos indígenas tepehuanos, a mis hermanos guiráricas, muchas gracias, y quiero agradecer en especial a la maestra Elia María Morelos que me presentó. Miren, para terminar les quiero decir lo siguiente, soy una mujer que viene de abajo, que llegó a convertirse en empresaria a base de trabajo. Pero sí les quiero decir que México está peor que nunca. Los de la 4T tiraron a la basura la oportunidad que ustedes les dieron. Han destruido prácticamente todo, todo, todo menos la esperanza, porque esa esperanza ya no les pertenece a ellos. Esa esperanza está en cada sueño de ustedes. Esa esperanza está en todos aquellos que luchan por salir y sacar a sus hijos adelante. La esperanza nunca muere, solo cambió de manos. Ahora nos pertenece a nosotros. Y con esa esperanza vamos a construir en el 2024 el México que nos merecemos. Yo les quiero pedir que me acompañen en este proyecto. No es para mí, es para ustedes. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Pero me vienen tiempos difíciles. El presidente está muy enojado porque soy mucho más simpática que su corcholata. Por eso el presidente está enojado. Y créanme, vamos a dar la pelea. Porque ninguna de las corcholatas conoce más Durango que su servidora. Ellos no han estado en el puente de Guamuchil. Yo sí he estado por allá. Yo sí he estado en muchas comunidades acompañando a los indígenas y a los habitantes de Durango. Yo quiero pedirles un favor. No me dejen sola. Vamos a construir este proyecto juntos. México merece más. Y entre todos lo vamos a lograr. Muchas gracias.